Bienvenido a Corre por tu Salud, la más completa información del mundo del atletismo. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Corre por tu Salud. Como cada ocho días nos encontramos aquí en el 1150 de amplitud modulada, tratando de llevar la mejor información del mundo del atletismo, la medicina deportiva, como será el caso de este fin de semana con nuestro compañero amigo el doctor Jesús Octavio Navarro. Quiero agradecer a la estación como siempre la oportunidad de estar al frente de este micrófono, su servidor Ricardo Martínez Navarro y este gran equipo de trabajo que siempre nos cobija, esta mañana al frente del control técnico el señor Saúl Reveles, y estará atendiendo las líneas telefónicas tradicionales a los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 o vía WhatsApp o Telegram 33-11-55-19-62, la señorita Luz Barbaneda, la voz femenina de este espacio de Corre por tu Salud, que le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Luz? Bienvenida a Corre por tu Salud en este domingo de Ramos, que ya se fue marzo y viene la Semana Mayor.
Sí, buenos días para todos. Estamos despidiendo marzo, pero viene el mes del Día del Niño.
Sí, viene el mes del Día del Niño, vienen las vacaciones, ahora sí que a partir del viernes pasado, universidades, escuelas, y regresarán pues hasta la primera quincena de abril. Y por ahí ya se anunció que tendrán descansito también en los días mundialistas, diciendo se acabaron los descansos, pero no, vienen poquitos más descansos también por la fiebre del mundial.
Sí, yo venía por la avenida Lázaro Cárdenas y se ve el trafiquito de las personas que van a salir, nada más tomen sus precauciones, y los que nos quedamos aquí en la ciudad también debemos de cuidarnos unos a otros.
Así es. También quiero dar la bienvenida a mi compañero y amigo, el doctor Jesús Octavio Navarro, caballero del atletismo. Bienvenido nuevamente a cabina, doctor, aquí a Corre por tu Salud.
Buenos días, Richard, y buenos días a todo nuestro querido auditorio de aquí de Corre por tu Salud, que puntualmente están con nosotros cada domingo aquí atentos para recibir toda la información que nosotros les traemos de las carreras, de las marcas, de los corredores elite, y por supuesto de la información médica que es tan importante para que todos ustedes estén bien informados, bien enterados de cómo prevenir las enfermedades, cómo atenderse, cómo es la mejor forma en la que pueden reaccionar ante una circunstancia, ante una lesión, y sobre todo conocer los aspectos más importantes en cómo el ejercicio puede influir para que ustedes tengan un mejor desarrollo, mejores condiciones, puedan prevenir más enfermedades y, por supuesto, si llegaran a tener alguna lesión, una fractura, tengan mejores capacidades de recuperación ante una circunstancia que uno no desea que les pase, ¿verdad?
Así es, doctor. Pues sí, inicia el periodo vacacional y pues siempre riesgo todo el año, pero tú con tu experiencia y tu profesión que realizas siempre nos has comentado cada año, estos días son vitales, ¿verdad? Los niños en la casa, te vas al balneario, te vas a la playa, y como lo dijo Luz en un inicio, hay que extremar precauciones, ¿verdad? A toda costa evitar accidentarse.
Sí, efectivamente, en esta época las carreteras tienen mayor circulación, mayor tráfico. El hecho de que haya más tráfico implica mayor tiempo en recorrer las distancias que normalmente estamos acostumbrados a recorrer en una cantidad que ya programamos. Sin embargo, en esta época, pues no podemos incurrir en una programación a la cual nosotros podamos apegarnos de que vamos a llegar a una hora. ¿Por qué? Porque hay una acumulación excesiva de tráfico, de autos, y esto implica mayor riesgo de accidentes. Entonces, hay que tener muchas precauciones, hay que conducir con más prioridad en fijarse en el camino, no rebasar los límites de velocidad, estar atentos para cualquier circunstancia, estar atentos para si se requiere ayuda de las personas que lo requieran. Obviamente, si no saben cómo ayudar, no hacerlo, porque se podría estropear la situación de un paciente que se encuentra accidentado. Hay que llevar todos los materiales que se requieren para evitar menos accidentes, revisar la llanta de refacción, revisar que tengan toda la herramienta que puedan tener, llevar un botiquín de primeros auxilios, llevar agua suficiente para hidratarse en el camino, puesto que las distancias se hacen con un tiempo de recorrido más largo que lo habitual. Si van a ir a la playa o algún río, alguna zona del lago que tengan que meterse al agua, recuerden llevar sus cremas de protección solar, llevar sus salvavidas para los que no saben nadar, estar atentos para los que tienen niños chiquitos, que no se vayan a ahogar, las personas que se van a estar metiendo al agua, estar cuidándose de que no se metan luego, luego después de haber comido, esperar un tiempo prudente, por lo menos 20 minutos, media hora, para volverse a meter, sobre todo si es una zona en donde la superficie del nivel del agua sobrepase en la estatura que nosotros tenemos, porque incurrimos en el riesgo de un calambre y que el calambre nos pueda no tener capacidad de control de movimiento y sufrir un ahogamiento. Entonces, hay que tener muchas precauciones en estas vacaciones. Recuerden, prevenir es mejor que lamentar. Entonces, ahora, si las personas tienen un accidente, algo que requieran de atención de primera instancia, recuerden llamar a los teléfonos de emergencia y avisar a sus seres queridos para que estén atentos de cualquier ayuda que puedan tener. Aquí nosotros estamos siempre atentos para ayudar a todo lo que necesiten.
Así es, doctor. ¿Y quieres contar algo, Luz?
Sí, sobre todo armarse de paciencia, tan solo en el trayecto y en el periodo vacacional. Recuerden que a los niños se les hace eterno el tiempo. A nosotros nos desespera o nos desesperamos, pero ellos son niños. Y el tiempo, si 20 minutos a nosotros se nos hace poquito, a ellos se les hace eterno. Debemos de tener paciencia y no perderlos de vista, sobre todo. Otra cosa que sí me gustaría comentarles, enseñen a sus niños a que cuál es el nombre del papá y de la mamá. Porque cuando se pierden le dicen, oye, pues, ¿cómo se llama tu papá? Es el de la camisa negra, pues ¿cuántos?
Y los teléfonos de contacto, ¿no? Porque incluso ni los adolescentes, yo sí. lo digo.
De la canción tengo la camisa negra
y no, resulta que hay 20,000 como la tuya y la que traemos ahora, doctor. Ahora nos uniformamos.
Sí, entonces sí, enseñar a los niños cuáles son los puntos de emergencia, dónde se pueden reunir en caso de que se extravíen. Cuando los pierdan de vista, dónde buscarlos. Entonces, sí es enseñarlos a ubicar en un caso de emergencia.
Así es. Bueno, pues si nos permiten, vamos a la primera pausa comercial. Los invitamos a que nos empiecen a contactar 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21, o vía WhatsApp o Telegram 33 11 55 19 62. Pausa comercial y regresamos para entrar en materia. Corre por tu salud. Y regresamos a Corre por tu Salud. Pues comentamos que esta mañana que inicia el periodo vacacional, Domingo de Ramos, pues hubo dos eventos atléticos aquí en zona metropolitana, una carrera de 3 kilómetros de la mujer, según se revía el importante ahí sobre avenida Chapultepec a la Minerva, una carrera de 3 kilómetros que se desarrolló en el centro tapatío, pero hoy se viene aquí a la zona de los Arcos, Guadalajara. Reportan 3,000 participantes, pues felicidades a todas esas damitas que siguen con sus festejos ya para terminar marzo. Felicidades, sí. Todavía es marzo, todavía es el mes de la mujer.
Para cerrarlo con broche de oro. Y creo que sí es parte de lo que se debe resaltar a todas esas mujeres que se dan el tiempo y tienen la disciplina de tener esa actividad física. Porque también son ejemplos para los hijos y los familiares.
Sí, cómo no, así como el padre, pues la mujer, pues yo siempre he dicho, ¿verdad? Cuando te falta alguien de los dos, pues la pérdida es irreparable, pero yo creo que cuando te falta la mamá, yo gracias a Dios todavía conservo a mi mamá, murió mi papá, todavía me duele hasta el alma, pero yo veo muchas familias que pues a temprana edad falta la mamá,
y se dispersa.
Y pues el papá provee, no me dejarás mentir, doctor, el papá da, pero esa compañía y esa dirección que dan las mujeres, pues es invaluable y no la supimos como hombres.
Efectivamente, siempre uno, sea lo que sea, sea como sea, la mamá es importante, sí, es esencial para la educación de los hijos. De hecho, muchas veces están las mamás solteras que se quedan con los hijos y son los que les dan la guía a los hijos, pero papás solteros pues, hay pocos.
Sí, aquel famoso de la televisión que era una farsa, pero era papá soltero.
Sí, no, y hay muchos que llevan esa doble responsabilidad.
Sí, también lo sabía, pero sí,
hay que echarle ánimo por las... En comparación con las mujeres, es menor la cantidad de las veces en las que los hombres hacen cargo completo y si el 100% de los hijos. Sin embargo, las mamás solteras que se encargan de trabajar, de lavar la ropa, de cocinar, de atenderlos, de llevarlos, de recogerlos de la escuela, y es una gran responsabilidad. Entonces, las mamás, per se, tienen un más sentido de responsabilidad por el cuidado de los hijos que los papás.
Sí, así es.
Entonces, bueno, es muy muy importante la labor.
Felicidades en este cierre de mes de la mujer 2026, Luz. Pues sí. Una felicitación para cerrar este sí. tercer mes, primer trimestre del año 2026.
Así es, y muchas felicidades a todas esas personas, que a esas mamás que tienen esa labor. También a los papás no los dejamos de lado.
Hay que ir la igualdad.
Sí, pero ojalá y se dé cuenta la sociedad femenina que una marcha no agresiva no nos representa.
No, yo creo que es más el bienestar que brindan como mujeres, como madres de familia, jefas de familia, que lo que se ha convocado esas Así marchas, es. ¿Verdad? Y aclarar que no son todas, pues sí, son grupos sí, muy especiales.
Y definitivamente los destrozos que se hacen en el tren ligero no recuperan a una vida, no recuperan a un desaparecido, pero sí afectan a la sociedad porque ya no pueden utilizar ese servicio que muchas personas que necesitan.
Todos. Bueno, pues vamos platicando ahora sí del plato fuerte de la carrera importante esta mañana. Pues se desarrolló de nueva cuenta la carrera de los zorros, 10 kilómetros, que desde hace algunos años se ha etiquetado con un 5K campeonato estatal, donde José María Martínez es campeón jalisciense esta mañana del 5K. Hubo también un 10K donde Jorge Moreno, el de Puebla, es el que queda campeón de 10 kilómetros en esta carrera que se desarrolló también con 3,000 participantes. Yo le tengo mucho afecto a Clubes Atlas, sobre todo al primer equipo de Club Atlas. Una playera bonita, rojinegra, tradicional para correr estas distancias. La campeona jalisciense fue Paola Lisset Gutiérrez Casillas, que marca un tiempo de 19 minutos un segundo, y el campeón jalisciense 16.02. Pues el 5K, falta ver la estadística, pero tenía desde la pandemia para acá que no se podía correr un 5K por X motivos, siempre se corría corta la ruta. Pues hoy, con el tiempo que marca el ganador, parece que sí se corrió bien, pero también parece que estuvo larga, porque hubo muy buen nivel competitivo. Yo siento que por ahí se les fueron los metritos, pero lo he dicho mil veces, preferible que corran más a que corran menos. Entonces creo que cumplieron. Atlas, lo digo aquí en la mesa, lo sostengo, es el menos culpable. El contrato a un tercero, contrata una promotoría, el evento espectacular, se abren las puertas del club, hay una pequeña bolsa de premiación, pero al final es bolsa de premiación. Pero pues creo que Atlas cumplió, pero el 10K volvió a quedar larguito, 10 kilómetros 100, ese no era campeonato, pero siempre hemos dicho, si se convoca algo hay que cumplirlo. Así hay que cumplirlo. Si son 10,000 metros, deben de ser 10,000 metros. Si son 5, deben de ser 5,000. Entonces ahí hay una variación, pero pues reitero, no es culpa de Clubes Atlas o los terceros, inclusive la misma Asociación de Atletismo. Lo vamos a ir comentando, pero les quiero compartir los audios de los ganadores. Tenemos el audio del ganador, el campeón que marca 16 minutos con 2 segundos, y es el nuevo campeón jalisciense aquí en Atlas Carrera de los Zorros 2026. Vamos a escucharlo.
Con José María Martínez, campeón jalisciense esta mañana con 16 minutos aquí en la Carrera de los Zorros 2026. ¿Qué tal? Felicidades, campeón jalisciense.
Muchas gracias, buenos días.
¿Cómo viste la competencia? ¿Qué te pareció? ¿Era lo que esperabas? Me dices que estuvo un poco dura, vimos que con poca diferencia, segundo, tercero y cuarto lugar.
Pues la verdad no me iba cuidando del lugar, ¿sabes? La ruta, pues sí se presta, tiene un poquito de subida, pero sí se presta por correr rápido. Pero igual, digo, nomás íbamos cuidando ahí la primera posición y resultó bien, gracias a Dios.
¿Qué te deja este mote o esta etiqueta de campeón jalisciense esta mañana?
Pues seguirle echando ganas, porque para el próximo año hay que seguir imponiendo marca.
¿Qué te trajo a esta competencia esta mañana? ¿Habías escuchado de este evento? ¿Por qué la razón de sacrificar la bolsa en el 10K y venirte el 5?
Es que ahorita estoy enfocado en menos distancia, estoy más como para 5 kilómetros o de 1500 para arriba, y el año pasado yo corrí el 10K, quedé en tercer lugar y ahora me quise aventar el 5 a ver qué tal.
¿A quién le dedicas este triunfo esta mañana? Seguramente a tu equipo.
A mi equipo, sí, a mi novia, a mi mamá y a mis hermanos.
¿El nombre de ellos?
Pues a todo el Team Santana, sí.
¿El nombre de tu novia y tus papás?
Mi novia se llama Jessica, mi madre se llama María, y a mis dos carnales, Ángela y David, les mando un abrazo.
Bueno, pues felicidades y disfruta esta mañana que eres campeón jalisciense.
Sí, muchas gracias. Nos vemos.
Un saludo mandando los saludos a, como dice uno coloquialmente, doctor, a mis carnales. Dos carnales, no son los que cantan, pero pues se me hace bonito, pues, así que se exprese la gente, ¿verdad? Sí, así como está. Pero ahora vamos a escuchar al ganador, que fue Jorge Moreno. Él gana el 10K con un tiempo de 31 minutos, si no me equivoco. Ahorita estoy checando la información. La ganadora fue, aprovechando, Alejandra Araceli León Rodríguez, que ella marca 39 minutos 26 segundos, y por los hombres fue el nombre completo de él, Jorge Alberto Moreno Cortés. Él marca 32 minutos 23 segundos. Reitero, él tiene mejores marcas, pero pues 100 metros más son 100 metros más, claro. Lógicamente sube los segunditos, pero pues no por esto se le quita el mérito de ser el ganador del 10K. Vamos a escuchar las impresiones de Jorge Moreno, que se impone esta mañana en el 10K de los Zorros en el Club Atlas Chapalita.
Estamos con Jorge Alberto Moreno, ganador esta mañana del 10K en la carrera de los Zorros. ¿Qué tal, Jorge? Una buena competencia, te vimos que fuiste de palmo a palmo en primer lugar siempre.
Sí, pues nos costó un poquito, pero ya estamos regresando otra vez. Ya no había tenido buenas carreras que haya yo dado buenos resultados. Y ahorita otra vez estamos regresando poco a poco.
La ruta, ¿cómo se te hizo? ¿Un poquito larga? ¿Fue un poquito más de 10 kilómetros por el tiempo que marcaste? ¿Eso es tu mejor marca o cómo vas en el 10?
No es mi mejor marca, pero pues me dio muy poquito, fueron 100 metros de diferencia, sí. Yo creo que tal vez es lo del reloj, que ve que a veces igual pues no marcan bien y así, pero estuvo muy chida la ruta.
¿Dónde fue la clave para este triunfo? Vimos que no aflojaste el paso desde un inicio.
Pues sí, esa fue la idea de no aflojar y darle con todo.
¿Qué viene en próximas semanas para ustedes? Creo que van a la carrera de estas farmacias que pregonan que es algo similar.
A la carrera Simi no vamos. Vamos a ir a un medio maratón en Vallarta, que es el, creo que si no me equivoco, es el 19 de abril. Y ahorita nos vamos a guardar hasta ese medio.
Bueno, pues felicidades. ¿A quién le dedicas este triunfo para terminar?
Pues a mi familia y a mi hija y a mi entrenador, que en paz descanse.
Bueno. Víctor Santana Marín.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias.
Gracias.
Felicidades. Pues las palabras de Jorge Moreno, ganador. Y para terminar esta serie de entrevistas, Luces, doctor, vamos a escuchar a la ganadora. Ella gana la semana pasada el 5.58M de Comú de Guadalajara en Atenas Tucson, y pues comenta que había participado varias ocasiones, nomás lograba primer lugar de categoría. Hoy los grandes ausentes, pues los tonaltecas, los hermanos Oropesa, no, parece que andan de vacaciones, les mandamos un saludo, van a aprovechar estos días santos, no corrieron, qué bueno, que se descansen, que se guarden, hace falta también el cuerpo, el descanso, no todos correr.
Sí, definitivamente es la recuperación, como lo han dicho los médicos. El hecho de tener un ejercicio y tener las bases, respetar esas bases, la disciplina, el médico, el psicólogo y la alimentación, son los que hacen más fuerte a un ser humano.
Sí, pues vamos a escuchar a Alejandra Araceli León Rodríguez, que se corona en el 10K esta mañana de los Zorros en el Club Atlas Chapalita.
Alejandra León, ganadora femenil esta mañana en la carrera de los Zorros 2026, edición número 23. ¿Qué tal, Alejandra? Pues un cierre espectacular de este marzo, ganadora la semana pasada del 5.5K 8M en Comú de Guadalajara, y hoy ganadora del 10K de la carrera de los Zorros.
Sí, estoy muy contenta, la verdad tenía muchas ganas de ganar esta carrera, es la tercera vez que la realizo y hasta
¿Cómo le había ido en ediciones anteriores?
Primera categoría nada más.
No. Hoy primer lugar, ¿dónde estuvo la clave? ¿Cómo se le hizo el recorrido? ¿Cómo estuvo la competencia? Platíqueme.
Yo creo que entrenar fuerza, es ahí la clave, la fuerza.
¿Siempre se vino sola o alguien le estuvo apretando?
No, me vine sola.
Amplia ventaja, ¿no? Creo que incluso todavía no llega al segundo lugar.
No, creo que no.
Okay. ¿A quién le dedica esta buena carrera esta mañana? Y pues campeona del 10K, al fin y al cabo esta mañana.
A mi coach y a mi hermano, que por ahí anda.
Ahí anda, bueno, felicidades.
Gracias.
Pues son las palabras de Alejandra, y pues algo sí que resaltar, vuelvo a insistir, ¿verdad? Esta mañana la novedad fue de que se dieron dos disparos de salida, pues para facilidad de los jueces, doctor, para facilidad del organizador, aclaro, no para facilidad del club, porque el club contrata, pero sí algo que resaltar, pues si sugieren que haya dos salidas, los promotores, el jueceo, pues también prevengan dos cronómetros, porque hubo un solo cronómetro, primer disparo de salida, y estaba el tiempo de los ganadores del 5K, pero cuando llegó el ganador del 10K, pues llegaban con 5 minutos arriba. La gente que pues no estuvo atenta a eso, pues diría qué mal estuvo el nivel, porque les marcó 37, 38 minutos, pero no, el error fue que no pusieron dos cronómetros, entre detallitos, a resaltar, pero yo creo que el más grave fue ese, ¿verdad? Si vas a dar dos disparos de salida, pues pon dos cronómetros para que la gente esté, pero pues bueno, eso es cuestión de peso. Bueno, si me permite, vamos a la siguiente pausa comercial. Los invitamos a que nos sigan contactando. 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Pausa comercial y regresamos a Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud. Estábamos platicando de la carrera de los zorros y aquí fuera de micrófono pues debatíamos un poquito de los cronómetros. O sea, si el comité organizador, el que le sugirió las dos salidas, no le dice al que le vende, oye, sí está bien que me sugieras dos salidas, pero tienes dos cronómetros para ver el tiempo de llegada de Carlos, ni los jueces, ni la misma Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos, que por ahí nos tocó ver al expresidente como visor, los mentados visores que iban a mandar. Entonces, pues yo que más visoría, pues yo vi, con todo el respeto del mundo, pues que iba más a socializar el expresidente con los directivos de Clubes Atléticos, que checar si en realidad se estaban haciendo las cosas bien. Y algo grave fue eso. Otra cosa grave, no voy a decir el nombre, el equipo de jueceo se atrevió a premiar a una chica en tercer lugar del 5K que estaba inscrita para los 10 kilómetros. Ah, no, es que a mí mandé por mi número y me inscribieron en el 10K. Ella corre en el 5 y la premia. Entonces, ahí está mal. El registro se cierra días previos y si vas a correr 10, vas a correr 10. No te puedes meter 5. Ahí lo malo, que volvemos a la parte en que dices que pues los atletas no conocen el reglamento del deporte que practican. Pero yo fuera del cuarto lugar de las mujeres y veo esa situación o me entero de esa situación, pues yo pego el brinco, como dicen, yo pataleo y exijo que se me premie a mí. Yo platiqué de malo corto con uno de los jueces y como diario, sangroncitos, no voy a decir el nombre del juez, me dice, oye, tú fuiste, si tú tecleaste, me voy a quejar enérgicamente, lo digo aquí abiertamente, con su líder de jueceos, que por cierto es el atropella atletas, que no se me olvide esa parte, que fue el que le tocó atropellar al atleta hace años en el 21K Guadalajara.
Que es uno de los hermanos Oropesa.
De los hermanos Oropesa. O sea, ¿cómo va a ser posible? Aparte de ser jueces, hay que ser gentes, doctor. Yo creo que debe estar de acuerdo en esa parte. Sí. Así ahí vendamos chicles, así tengamos el negocio más humilde, hay que ser gente, respetar. No hay que ser soberbios. Yo ya me agarró una postura que ya no me quiero poner a debatir con nadie. A lo mejor me estoy haciendo viejo, doctor, estoy perdiendo la pila. Pero dije, bueno, ¿qué necesidad? Es gente terca y burra. Así, perdón, escuchas, burra, que no tiene razones. Que por ostentar un título, porque ni título es, un pseudo juez, se creen así, pero yo creo que no son contestaciones. Decirme, ¿qué? ¿Tú lo tecleaste? ¿Tú dijiste? Yo no lo tecleé, pero estás mal. Se lo voy a decir a tu líder. Porque siguen fallando y siguen siendo malos jueces. Yo aquí he dicho miles de veces, ¿cuáles son los mejores jueces? Yo te decía, los menos peores pues son los de nuestro compañero Héctor Martín Hernández. Pero yo creo que los menos peores son los que no van a juezear. Los que se quedan en su casa a gusto a pasar el domingo. Los que se quedan a gusto en su casa y no hacen nada de mal a la comunidad atleta. Esos son los buenos jueces. Si quieren ser buenos jueces, señores, lo digo abiertamente, Ricardo Martín Navarro, hay que ser gentes, hay que ser educados. Y las observaciones son para mejorar, no para fregarlos.
Atentos para cómo aplicar adecuadamente el reglamento.
Sí, sí, sí. Entonces yo siento que no.
Cómo respetar lo que cada uno se merece. Porque si alguien va a hacer trampa, o sea, pues obviamente lo vas a descalificar.
No, y yo lo que entendí, o lo que vi, no entendí.
Y no
que
porque
vi.
Lo conozcas, si sea tu amigo, lo vas a dejar terminar si hace trampa.
Sí, entonces, por ejemplo, ahí llega el atleta y ella dice, ay, a ver si a mí no me descalifican porque el que me recogió mi número me escribió 10. Pero ahorita en la mañana me pusieron la etiqueta del 5 y ya me hicieron. Así no es el atletismo, doctor. Las inscripciones se cierran y quedan cerradas. Y si te inscribiste en 10, tienes que correr 10. Si te inscribiste en 5, tienes que correr 5. Entonces hay un atache para el cuerpo de José de esta mañana. Yo personalmente voy a hablar con su líder en la semana. Le voy a decir, no puede ser posible que sigan haciendo del atletismo algo que puedes manejar con las manos, con la parte más baja de donde te sostienes todo tu cuerpo, todo tu esqueleto, con los pies. que hagan las cosas con las patas. Entonces, esto decae mucho a una organización buena como es Clubes Atlas, pero siguen creyendo en esas personas que les ofrecen un servicio al 100 y la verdad no lo tienen. Y yo creo que Clubes Atlas no se merece esto. Y lo mismo se replica en el medio maratón que tienen ellos de los eventos grandes, y esto se replica en múltiples eventos. ¿Por qué? Porque no hay una cabeza, no tenemos un líder en Jalisco, que me perdone el actual presidente, no tenemos un líder que se faje y los haga hacer las cosas como se hace el librito.
Yo quisiera comentar en eso el hecho de no conocer los reglamentos y que todos los participantes no lo conozcan y no puedan defenderse o hacer valer su esfuerzo para llegar a una competencia y demostrar lo que realmente han trabajado. Si esto está pasando, posiblemente es la parte donde los mejores atletas ya no se quedan en México, se van a otros países y ya no representan a un país.
Y simplemente ya no quieren competir en esos eventos. Y como club, como organizador, pues debes de cuidar a tus clientes, doctor. Tú lo haces en tu consultorio. Claro, tú lo haces. Claro. Tú haces lo posible por cuidar a tus clientes. Dios no quiera, vuelven a ocupar tus servicios en una emergencia médica. En la primera mano, voy con el doctor Jesús Octavio. ¿Por qué? Porque es buen médico, buena persona y es gente. Entonces yo creo que la palabra aquí es ser gente, Dios. Hay que ser gente en el nivel que estemos.
Honestos.
Honestos, disciplinados y educados. Y no educados. Te puedes, no porque te caiga bien, me caiga mal. A mí nadie me cae mal, a mí todo el mundo me cae bien.
Y en mis oraciones. A mí todo el mundo me cae mal.
No, y en mis oraciones, hasta no mis amigos, sí, por delante, y a lo mejor por delante de ellos, a los que no me caen bien, siempre están dentro de mis oraciones. Y hay que ser
parejos. Sí, el señor Alfredo Torres Manzano, de Tlaquepaque Centro, él menciona que corrió la carrera de los zorros y a él como participante recreativo le pareció muy buena la organización.
Sí, no, la organización es buena. La parte técnica es la que nos sigue fallando. ¿Tienes otra más por ahí?
Sí, Arturo Alonso, se comunica y dice y pregunta que si ha habido algún plan para organizar alguna carrera para discapacitados y débiles visuales. Eso sería una buena opción para poderlos incluir.
No lo hay. Lamentablemente esas personas con capacidades diferentes o débiles visuales, en específico que él pregunta, siempre las han dejado en la orilla, las meten como relleno. Incluso es abismal la diferencia de premios entre una persona convencional con una persona de capacidades diferentes, o sea, silla de ruedas, o se diga de otra forma.
Aparte de que para organizar carreras para personas que se encuentran con capacidades diferentes, se ocupa una inversión diferente.
Sí.
Ocupas que haya muchos promotores que estén promoviendo esas cosas y desafortunadamente no lo hay. Existen como organización los Juegos Paralímpicos que se hacen detrás de los Juegos Olímpicos cada 4 años. Para organizar esos eventos se requiere organizaciones altamente especializadas, personas que se encuentran perfectamente bien entrenadas para organizar todos esos juegos, pero desafortunadamente no los organizan porque como no son tantos, no les representa una significativa ganancia para los organizadores.
Sí, incluso la diferencia más al contrario, de mercadotecnia entre
exacto, esos. Más al contrario, sí les representa una gran inversión. Entonces, para poder hacer un evento de esa naturaleza, necesitas tener promotores que se interesen en invertir en ese tipo de competencias. Porque saben que es una inversión en la que no vas a sacar tanto rendimiento. Sí. Entonces, pues,
no existe y no hay promotoría, por eso los han dejado una orilla y no me gusta el término, ¿no? Pero los meten de relleno pues a los eventos y con poca premiación. Entonces, de por sí una persona con una capacidad diferente no siempre superan, no todos hacen deporte, si lo saben los convencionales, no hacemos a veces el deporte que debemos.
Sí, los completos.
Las pocas personas que están con una discapacidad, pues sí se privan pues de participar.
Todo esto me llega al recuerdo, Richard, una vez que el gobernador corrió un medio maratón de Guadalajara acompañado de un débil visual y que el gobernador lo estuvo orientando.
¿Sí?
Y iba con un débil visual y lo iba orientando, iban corriendo juntos y terminaron el medio maratón. Con los tiempos en los que los dos se estaban guiando, tuvieron que entrenar varias veces antes de nomás inscribirse ahí a la carrera.
Para acoplarse,
sí, porque sí. Tienen que estar en la zancada, en la forma de correr, en la forma en que se comunican, la forma en que debes de decir, hay un hueco, hay un tope, hay una alcantarilla, tienes que estarle como acompañante del débil visual, tienes que estar atento a todo, porque si tú vas corriendo, tú sabes por dónde darle y por dónde esquivarle y por dónde subir y dónde bajar, qué obstáculos evitar y todo, pero si no estás entrenado de cómo decirle a un débil visual, oye, hay esto, el débil visual muchas veces no son débiles visuales, son incapaces visuales totales. Entonces, si tú no les comunicas adecuadamente como ellos te entiendan, entonces pueden incluso hasta caer.
Sí, y incluso caerte ya, con ya, ellos. Ya pasó en Mexico, Guadalajara, antes del atropellamiento de Israel López, que un débil visual, la camioneta de prensa, le pega y lo tira al ingreso a Lázaro Cárdenas para tomar el puente atirantado, que fue el motivo por el cual...
Creo que se fracturó, ¿no?
No, no le pasó nada, se levantó y terminó la carrera y ganó su premio, pero sí ahí falló el guía, venía la camioneta y él no se quiso quitar. Pues la camioneta tenía que pasar, pero malamente le pega, lo trastabilla, lo tira, y él se levanta y continúa la carrera, pero eso no debe de pasar, no debe de pasar. Entonces a nosotros como prensa nos quitaron la periquera y ya no pudimos hacer una narración vaya en vivo, porque ya, por ningún motivo, a menos de que cambie alguien que tenga un poco más de visión en el atletismo, vuelva a poner esa periquera de prensa como todavía la tiene Clubes Atlas, pero es una idea que se trajeron de la Ciudad de México, que ya ni en eso quieren invertir para la prensa.
Sí, es lo que decía el doctor del débil visual y del acompañante. Es un trabajo en equipo y desafortunadamente los mexicanos son pocos los que trabajar en equipo.
Bueno, pues vamos directamente al tema, doctor. Adelante, este es tu espacio y es tu micrófono.
Gracias, Richard. Pues sí, hemos estado hablando en el ciclo de la ortogeriatría de todas las enfermedades que pueden tener las personas que traen un desgaste en sus huesos. Recuerden que la ortogeriatría es una combinación de dos ciencias en la ortopedia y la geriatría que se dedica a la atención, de todos los padecimientos ortopédicos, lesiones, fracturas en las personas mayores, en su tratamiento y en su prevención. El día de hoy, dentro de este ciclo de pláticas de ortogeriatría, vamos a estar hablando de las lesiones en la cadera, que se dividen en dos grandes grupos en las personas mayores. Uno de esos grupos es el desgaste de la cadera y otro de esos grupos es las fracturas de cadera. El día de hoy vamos a estar hablando del desgaste en la cadera, que es conocido también como coxartrosis. Es una enfermedad que puede empezar desde mucho tiempo antes de la manifestación de los síntomas. Muchas de las veces nosotros tenemos un desgaste que va comenzando desde los más leves niveles de debilitamiento en la superficie condral o del cartílago de la articulación. En ese momento, cuando ocurre, el cartílago se empieza a reblandecer, se empieza a resquebrajar, comienza a haber líneas en donde las líneas forman grietas, al juntarse más de una grieta con otra, entonces se empieza a abrirse las zonas del cartílago que están lesionadas y se hacen hoyos en donde se les denomina superficies de lesión condral. Esas lesiones condrales pueden ser lesiones condrales de grado 1, en donde hay una limitación leve y resquebrejamiento leve de la superficie articular del cartílago. Las lesiones que regularmente se comienzan a manifestar radiográficamente por una disminución del espacio articular. Las tipo 2 es cuando este cartílago en la superficie por debajo del cartílago, que es conocido como superficie subcondral o hueso subcondral, comienza a tener una sobrecarga por la disminución del espacio subcondral, porque ya no deja de haber la misma cantidad de cartílago y el mismo grosor del cartílago, se empieza a reblandecer, se hace más vulnerable y entonces el hueso subcondral comienza a tener una sobrecarga. Esta sobrecarga se interpreta radiográficamente como una esclerosis subcondral, que se observa en la radiografía como una línea blanca, brillante, que puede ser desde primero muy delgada y esta se va engrosando y se le conoce como esclerosis subcondral. Es una zona gruesa por sobrecarga del hueso que está por debajo del cartílago. En el tipo 3 ya empieza a haber en los márgenes de la superficie articular la formación de sobrehuesos. Esta formación de sobrehuesos provoca que sea como una sobrecompensación de la zona de carga de la articulación. Entonces esta sobrecompensación amplía sus márgenes del hueso formando unas estructuras que son como una especie de sobrehuesos y que son conocidos como osteofitos, que en la radiografía se ven como ampliación de los márgenes óseos y que pueden tomar diferentes formas caprichosas, que en la mayoría de las veces son como formas puntiagudas o márgenes, en lugar de que sean romos, sean más agudos y más picudos, y que esto pues nos favorece para que el paciente pues tenga una recompensación de la sobrecarga que ya está teniendo por el desgaste. Y en el tipo 4 es cuando suceden las geodas. Las geodas es cuando por debajo de la superficie subcondral, por debajo de donde se encuentra el hueso que está en los márgenes del cartílago, empieza a reabsorberse el hueso. ¿Por qué? Porque ya es tanto tiempo en el que han estado con sobrecarga que ya incluso vulneró las capacidades que tiene el hueso subcondral de formar una esclerosis, o sea, un endurecimiento. Entonces comienzan a hacerse quistes por debajo de la superficie condral y del hueso subcondral, que son zonas de reabsorción de hueso en donde ya no se vuelve a formar, y que en la radiografía se ven como zonas más oscuras en donde hay reabsorción ósea, que son conocidas como geodas. Bueno, esto cuando ocurre en la cadera, resulta que las personas van teniendo clínicamente una manifestación inicial de dolor. El dolor es progresivo, el dolor se presenta cuando están primero más tiempo de lo que antes solían estar de pie y que no soportan estar tanto tiempo de pie. Después cuando empiezan a subir o bajar escaleras o pendientes, que esto representa pues una sobrecarga extra a la sobrecarga normal de caminar en una superficie plana y una superficie blanda. Entonces los pacientes comienzan a tener, por todos estos estas características que les mencioné radiográficamente, que también se manifiestan clínicamente por una disminución en los rangos de movimiento de la cadera. Esta disminución en los rangos de movimiento de la cadera hace que los pacientes no alcancen a flexionar la cadera como antes lo hacían, que muchas personas la flexionan hasta 100, 110, 120 grados o más. Sin embargo, empieza a disminuir este rango de movilidad, en donde paulatinamente los pacientes empiezan a tener menos flexión de la cadera, empiezan a 120, a 110, a 100, a 90 o incluso hasta menos, y que cuando hace la rotación de la cadera, en que los pacientes flexionan la cadera hacia el frente y quieren girarla hacia atrás o rotar la cadera, van disminuyendo los rangos de movilidad, y esto hace que los pacientes tengan una disminución en la movilidad, porque se traba la cadera y porque también representa dolor. Bien, pues esto es el inicio, es como decir la introducción de lo que representa el desgaste de la cadera y de lo que la cadera al desgastarse repercute en los movimientos del paciente. Que en los pacientes que son mayores, que no han hecho ejercicio y que vamos a tener esto, bueno, vamos a hacer, ahorita me están indicando que vamos a hacer un pequeño corte comercial y volvemos a continuar para el cierre de este tema y decirles todos los datos que lo que vamos a continuar en el siguiente programa.
Y regresamos a Corre por tu Salud para el cierre de este programa. Le damos la bienvenida a Luis Durán al frente del control técnico y continuamos rápidamente con el tema, doctor, porque nos aprieta el tiempo.
Claro que sí, este tema, pues por fortuna o por desfortuna, como quieran llamarlo, es un tema de mucha importancia y que requiere de muchas explicaciones. Es un tema largo en donde hay que explicar para que puedan entender la razón de por qué esta articulación tan importante comienza a tener limitaciones para la marcha, limitaciones para el movimiento, limitaciones por dolor, disminución en la altura por el mismo desgaste de la articulación, y que si nosotros nos esperamos demasiado tiempo para atenderla, podemos tener una repercusión en la que no quisiéramos los resultados que se pueden obtener cuando uno tarda en atenderse. Bien, obviamente que para el tratamiento y para el diagnóstico de esta enfermedad se ocupan muchas cosas y ocupan ustedes conocer perfectamente cómo se debe de atender en su diagnóstico clínico, en su diagnóstico paraclínico, con qué estudios y qué tratamiento hay que ver. Esto lo estaremos haciendo en los siguientes programas, en donde les estaremos platicando con detalle, obviamente con detalle en la forma en la que los pacientes que nos escuchan nos puedan entender y puedan utilizarlo como referencia para tomar decisiones adecuadas, para con quién acudir y qué es lo que cada médico que los revise les tiene que preguntar, les tiene que revisar y les tiene que proponer para cierto tratamiento definitivo. No dejen de escucharnos en 2 semanas aquí en el programa Corre por tu Salud, en donde con gusto les venimos a atender y a traer toda la información importante para que ustedes estén bien enterados y estén al corriente de todo lo que deben de saber en cuestión del aparato locomotor y todo lo que se deriva después del ejercicio que nosotros pudiéramos hacer o dejar de hacer. Recuerden que estamos atentos para seguirlos en la salud en tus huesos. Esta semana estaremos trabajando hasta el jueves y estamos atentos para atenderlos de lunes a jueves, de 8 a 20 horas. En la semana de Pascua ya vamos a estar atendiendo en horario normal. Les paso el teléfono para las personas que quieran ponerse en contacto con nosotros y acudir para atenderse. Es el 33-3123-0069 y el 33-3122-4857, y con todo gusto estaremos atentos para atenderlos como ustedes se merecen.
Muchas gracias, doctor, como siempre muy interesante tema. Y vamos rápidamente a las llamaditas, Luz, por ahí tienes algo.
Sí, el señor Andrés Miranda Guzmán llamó y comenta que él fue uno de los pioneros para comenzar a correr como persona invidente, y dice que no es complicado, pero sí es necesario que el acompañante tenga la atención y diga las indicaciones bien y con tiempo, ya que debe de considerar la velocidad a la que van corriendo.
Así es, sí, pues es algo muy importante, y sí, parte fundamental, pues lógicamente es el guía. Aquí dice: feliz domingo de Ramos y buen fin de semana, salud para todos. Atentamente, Marta Bañuelos. Celia Torres nos manda los resultados completos de la carrera de los zorros. Muchas gracias, Chelita. Yo nomás tenía los absolutos, ahí les voy a estar analizando los tiempos, pero gracias por ser tan atenta y colaboradora también de este espacio. También, antes de que nos apriete el tiempo, quiero mandar mi más sentido pésame y condolencias a las familias de 2 personajes del atletismo que lamentablemente en esta semana dejaron este mundo terrenal. A nivel México, en la Ciudad de México, Bernardo García, un entrenador que fue brazo de derecho de Tadeusz Kepa, aquel extranjero que a muchos fondistas como Juan Luis Barrio les dio entrenamiento. Pues Bernardo había seguido el legado de Tadeusz Kepa, pero pues lamentablemente murió esta semana. Pues un sentido pésame. Y aquí en Jalisco, pues otro personaje del atletismo a sus 74 años de edad, el doctor Salvador Flores. ¿Quién era Salvador Flores? Era de los que iniciaron el 21K de Atlas Colomos, pero yo creo que su legado más grande fue el Ultramaratón Jalisco, que era un evento que se corría de ultradistancia en el Parque Metropolitano, 50 kilómetros, 10 vueltas, pues lamentablemente dejó de existir. No sabemos qué les pasó, están enfermos, algún accidente cardiovascular, no tenemos, pero sí, lamentablemente los dos dejaron este mundo. Y pues sí, comentaba ahorita fuera de la hora con ustedes, con la confianza que les tengo, pues el doctor Flores, pues ese evento ya tenía 2 años que no lo podía hacer, por ahí le picaban mucho los ojos los promotores. A mí me sorprendió mucho, se muere la gente y todos queremos estar ahí, ¿verdad? Pero cuando estaba vivo y ocupaba apoyo para hacer su evento, pues los promotores, lógicamente, pues como buitres se iban. A mí me tocó, no quiero decir nombres, aquí se los dije a ustedes en corto, pero mucha gente le decían al doctor: sí, doctor, te ayudamos, y por atrás decían: ay, el doctor está loco, no quiere pagar, muy barato y todo eso. Y pero son muchos gastos los que requieren un evento. Entonces, pues sí, la invitación a toda esa gente, pues ya ha muerto, para que las cosas deben ser en vidas. Por ahí veía una publicación que decían que probablemente seguía el evento, pues seguramente el evento ha muerto junto con el doctor, lamentablemente. Yo dudo mucho. El doctor, a lo mejor, me pongo en su lugar, a lo mejor sí estaba loco, pero era un aventurero del atletismo y estaba loco, y eso era lo que era, lo hizo hacer cosas muy importantes. Pero sí, no se vale que toda esa gente que ganaba un recurso, pues que dijeran eso, ¿verdad? Y hoy se curen de espanto, sabe que el doctor ha muerto, pero a mí me encantaría que el evento siguiera, aunque sea una edición, por hacerle reconocimiento al doctor por su gran labor. Él ya no estará presente, pero sí una realidad que pues el evento se lo acabaron los coyotes del atletismo, esa es la verdad, con letras grandotes, la nota se lo acabaron los coyotes del atletismo, el doctor solo pues definitivamente no podía, como no, todos nosotros, algunas actividades solos no podemos, ocupamos gente que nos apoye, yo este espacio solo no podría, yo les agradezco a todos ustedes que estén siempre conmigo, pero solo no puede uno en esta vida siempre hay que ir de la mano y hay que ir a acompañarlos, pues con eso quiero cerrar el... ¿Quieres agregar algo, Luz?
Sí, creo que es importante también, hay una red social que es de Corre por tu Salud. Si alguien tiene alguna duda que no le alcanza a decir o no lo puede externar por teléfono, ahí en la red social puede mandar.
Facebook se llama Facebook. Metrópoli Corre por tu Salud.
Ahí puede dejar su duda, su pregunta y con gustos también se puede apoyar.
Nos vamos, Luz, nos despedimos.
Nos escuchamos la siguiente semana.
Doctor, nos vemos en 15 días. Felices vacaciones, que disfrutes. Que no vas a descansar, pero algún día vas a estar ahí.
Disfruten, descansen y cuídense y recuerden hacer ejercicio de acuerdo a sus posibilidades.
Los invitamos a que se queden en la programación en vivo, la Red Deportiva Notisistema, a partir de las 12 del día. Disfruten estos días de vacaciones, Semana Santa, Pascua y corran por su salud.